comenta un oyente, no había venido a Brasil, pero fue la primera novela de la cual, de las brasileñas que estamos hablando en este ciclo que cierra hoy, dice el oyente que fue la primera que se habló en Twitter, había fans como los de Game of Thrones o The Walking Dead allí. Bueno, este dato es para meternos en el cierre, Denise, hoy con Pantanal y Avenida Brasil. Contémosle antes a los que están llegando que están todas las columnas del ciclo en delsol.uy, después las vamos a agrupar. Hay un compromiso de Fede Hartman, que fue Boy Scout de chico. Hizo el símbolo, ¿cómo es el símbolo de los Boy Scouts? ¿Así más o menos? No, ¿cómo es?
Pa. Sí, ¿cómo es? ¿Así cruzando los deditos?
¿Cómo es? Nadie fue. Girl Scout.
No, desmiente. Bueno,
está, y pero Fede Hartman lo hizo, me hizo el símbolo, yo creí que era el de los Boy Scouts, capaz me estaba mandando la mierda en alguna forma. Ah, pues, y dijo, voy a agrupar todos en un así una forma amigable de visualización preciosa para este ciclo de novelas que tuvo hasta ahora. Denise, ¿qué novelas?
Uy, mira, tuvimos de todo. Tuvimos El Clon, que volvemos a escuchar la banda de sonido ahora en Pantanal. Es gracioso eso, ¿no? Yo pensaba que no fue para nada buscado, pero vamos a cerrar con buena parte de un equipo, no solo el dramaturgo, sino banda de sonido, que recorrió ese ciclo también en otras novelas, lo que muestra la fuerza que tuvo Pantanal después, ¿no? Porque hablamos también de Rey del Ganado, que está buena parte no solo del reparto de Pantanal, y ahí también se muestra la importancia histórica que tiene esa novela para los que acompañan la novela como algo un poco más menos banal que solo un folleto televisivo,
una muestra de idiosincrasia brasileña, lo más popular de la cultura brasileña de los
Y una muestra también de un producto que nos muestra o que muestra a Brasil en un determinado tiempo histórico con sus inquietudes, ¿no? Uh-huh. Es verdad que Avenida Brasil fue la novela que movió las redes sociales y creo que ya es como el último fenómeno de un tiempo histórico que ya no existe más, porque ahora, no sé, con las series, no sé qué, Breaking Bad, House of Cards, la gente...
Sí,
la
hay un público que probablemente ya está abandonando la novela como opciones, era antes.
Claro, tiene otras opciones y aparte...
El público con menos de 25 es muy difícil que se siente...
La pérdida de peso de la televisión abierta, que está empezando a erosionar parte de la base de las novelas, aunque siguen siendo muy fuertes.
Vamos, con la que le movió el esqueleto a Globo, que decir eso ya es mucho, que es Pantanal, y después con Avenida Brasil, que es la última, el último gran éxito. Pantanal, la banda sonora de Pantanal, para meternos en esta historia.
En esta historia, sí, solo recapitulando lo que vimos. Mira, vimos El Clon, El Rey del Ganado, La Reina de la Chatarra, Mujeres de Arena, Vale Todo, y hoy cerramos con Pantanal y Avenida Brasil. Bueno, escuchamos Pantanal, que cuenta una hay estudios sobre Pantanal que tratan de explicar, ¿no?, qué pasó con esa novela. Fue una novela exhibida entre marzo y diciembre de 1990, realmente otro mundo, en el mismo momento de La Reina de la Chatarra. Eran exhibidas en horarios distintos, o sea, Pantanal empezaba más tarde también por el contenido que tenía. Uh-huh. Tenía un contenido muy...
¿Subido de tono?
Muy subido,
mucho desnudo.
Mucho desnudo, muchas escenas de sexo. Para el momento de la televisión brasileña de los años 90, fue muy como revolucionario, ¿no?, estos cuerpos así... vistos en la pantalla chica, y puso en discusión por primera vez la hegemonía de las historias de Globo. Después se volvió una discusión común y corriente, ¿no?, con los 10 mandamientos ahora, hace poquito tiempo se volvió a discutir eso, pero ya es una discusión bastante común. Pantanal fue la primera vez que realmente hizo temblar a Globo, que empezó a preocuparse con ese fenómeno. Registró un promedio de 50 puntos de audiencia a las 9:30 de la noche, que eran cifras que jamás esperarían por un programa afuera de Globo. Y como yo ya comenté, ¿no?, por cuenta de esa novela, Globo empezó a estirar los capítulos. De hecho, La Reina de la Chatarra, que tenía 45, pasó para 60 minutos por día. Y una cosa interesante es que la novela esa, Pantanal, vuelve a a un imaginario muy fuerte de la cultura brasileña. Acá ya pasamos de la llamada cultura baja a la cultura alta, que es las leyendas y el esotismo, también entre comillas, el universo paralelo del interior del país, ¿no? Hay un escritor muy importante llamado Manuel de Barros, ahí a los que les gusta la literatura pesada mismo, un tótem de la literatura nacional, que trascendió esa cosa de entender el Brasil como el Brasil de la costa, que creo que pasa un poco por como en sí, Uruguay también.
Es la idea que tenemos de Brasil.
Claro, es Río de Janeiro, Bahía, no sé qué. Ese hombre, Manuel de Barros, realmente recomiendo a los que se aventuren por el portugués. Él entra en el interior de Brasil y cuenta una realidad absolutamente diferente y Pantanal a su manera, no estoy comparando por el amor de Dios Manuel de Barros con Pantanal, pero Pantanal a su manera logra plasmar esa magia diferente y jugaba con las diferencias entre ciudad grande y vida rural. Había una pareja romántica, como en todas las novelas, que era Juventino y Juma Mahuá, esa mujer que se volvía un jaguar, una mujer misteriosa, sí, muy
joven. Yo
estuve
joven. Repasando algunas imágenes, lo que se volvió un jaguar se mostraba en imágenes, se le superponía la cara del jaguar, sí, y algunos gestos a ella, era un poco bizarro.
Es capaz que bizarro. Para la época no estaban tan mal los efectos especiales.
No, pero ella tenía actitudes de jaguar, después ahora le voy a contar a Denise en una escena que vamos a ver, actitudes sí. felinas.
Actitudes bueno, felinas.
Física felina, digamos, medio
sí,
raro.
Tiene rasgos como felino, ¿no? La eligieron por...
Sí, pero después le superponían la imagen de un jaguar real arriba de su cara, queda un, sí. un poco raro, pero bueno, yo no voy a criticar.
En los 90, yo...
Sí, hoy en día es bizarro, o sea, vos ves y te matas de risa porque es muy rudo los efectos, pero eso juega también con las tradiciones pantaneras, como llamamos nosotros, ese lugar de Brasil que ya está tan cercano a Bolivia, tiene leyendas muy particulares y la novela mostraba algunas de ellas, como el viejo del río, que es un viejo sabio que aparece para los enfermos ahí de esa región, los que se pierden en la jungla, los que se ahogan en el río, era una figura importante. Bueno, el dramaturgo, volvemos, ¿no? Benedito Rui Barbosa, el mismo que después volvería a Globo en un carro de oro, digamos.
Sí,
que,
el rey del ganado, Terra Nostra, etcétera.
Eso, sí, el rey de las novelas vuelve después, ¿no? Ganó el horario noble por cuenta de esa novela. Como ya hemos hablado, es un hombre del interior, un hombre que le gusta mostrar ese universo no muy conocido del interior en la televisión brasileña. Hay un libro en la Universidad de San Pablo, a los que quieran reflexionar con un poquito más de profundidad por ese fenómeno que se llama La Reinvención de la Telenovela, de Arlindo Machado y Beatriz Becker. Sí,
Lo que pasa es que este hombre, claro, era bueno, lo despreciaron para llegar de alguna manera del Globo, se fue a otro canal, les hizo mella y lo volvieron a llamar, como vos, te queremos con nosotros sí. somos los grandes, vos sos bueno.
Sí, vení para acá, volvé para acá, ¿no?
Y ahí está una de las novelas que hablaste antes, ¿no? Como el rey ganado que pasó.
Claro, y lo que hace Arlindo Machado y Beatriz Becker, Arlindo Machado es un pensador muy respetado de la televisión brasileña, un académico audiovisual muy, muy respetado, tiene muchos libros. Y él dice eso, ¿no? Frente a la urbanización acelerada, el consumo y la fragmentación, Pantanal propuso el rescate de otros valores y de otras referencias que no son solo el dinero. Fue la primera novela, a telenovela, a poner en el tapete el tema de la preservación ecológica, que después se volvió un lugar común, sobre todo en Brasil, con la Eco 92 y todo eso. Pero fue la primera a discutir deforestación, por ejemplo, uso indebido de recursos. Y bueno, acá escuchamos un tramito de una escena histórica de Pantanal, cuando esa mujer, que se vuelve jaguar, escapa de una violación y salva a una amiga.
Quietinha, não vou lhe fazer nenhum mal, beleza?
Muda, corre!
Não adianta gritar, porque ninguém vem te acudir aqui não, hein?
Vai embora! Corre, muda!
Essa cabeça, ela vai...
Transformó en jaguar.
Se transformó
y
en jaguar.
Y le llevó la oreja, ¿no?
Le sacó una oreja al atrevido.
Él estaba arriba de ella en una escena de violación, digamos, de intento de violación, y ella que le decía a una amiga que corra, estaba en el agua. Ella salía del agua y se estaba vistiendo.
Sí, y tiene una amiga muda, la muda, ¿no? El personaje de una amiga muda que es más frágil, no sé qué, y ella protege esa muchacha.
Le dice muda, corre.
Sí, corre muda.
Corre muda
y ella se encarga del
y le arranca tipo, la oreja de un arranca la oreja. Felino.
Más bien, bien
por Pantanal, señores. Pantanal, ya venimos con el cierre de este ciclo. Ahora sí, Avenida Brasil. Ya viene Denise, ya venimos con todos los correos y mensajes que están enviándote.
No toquen nada.
Algunos en el final de cierre de ciclo de novelas de Brasil ponen, comentan que la primera novela de Brasil la dio Canal 4 hace unos 40 años. Se llamaba O Bem Amado, averigüen. Años después empezó la maratón de novelas en Canal 12, pero empezó el 4. Puede ser, ¿eh? Eso no lo va a contestar de inicio, obviamente. Selva de Pedra, acá Selva de Cemento, la mejor, dice acá. Otro que hablaba sobre O Bem Amado, pregúntale a Denise si sabe de O Bem Amado.
Sí.
Fue maravillosa. Fue la primera novela de Brasil que vi en mi vida, dice.
Sí, es una novela de Díaz Gómez estuvo casado con Jeanette Claire, yo comenté acá que era la dama de la novela brasileña, y Díaz Gómez podemos decir que era el señor,
el caballero,
para no decir el damo, ¿no? El caballero de la telenovela brasileña. El Bem Amado es una novela deliciosa, realmente muy Gabriel García Márquez, que cuenta la historia de una ciudad en donde nadie se muere, y el intendente queda nervioso porque quiere inaugurar el cementerio, era como su gran obra de gobierno.
Es maravilloso porque... El argumento es buenísimo.
Además es todo satírico, sí. De un momento de Brasil, hay mucha crítica política, cosa que no se hace más en Brasil, sí. Hoy en día, imagínate, ¿no? Sí. Con mucho humor, como de una forma muy liviana, sí. Casi inocente todo,
claro. Bem Amado. Creo que fue por esa novela que me pararon en la calle exigiéndome que estuviera en el ciclo, y le acabas de cumplir el deseo al oyente, le mandamos saludos.
Sí,
saludo.
Es su muy importante esa novela.
La primera novela que miré cuando llegué al cable al 33, no me la perdía nunca, hasta creo que estaba hablando de Pantanal, en este caso ya habían cambiado de tema. Uh-huh. Otro que dice, la última novela que miré fue Avenida Brasil, me quedó la costumbre de echarle la culpa a Rita, si algo me sale mal es todo culpa de Rita, eso lo va a contar Denise ahora. Bueno, algunos que ponen novelas que faltan, como Rock and Sight, sí, van a faltar.
Y sí, faltan muchas, Dancing Days.
Me encanta el realismo mágico, mira, justo que hablabas de algunas historias, por ejemplo, Saramandaya,
también una mujer que no es spoiler, una novela muy vieja que al final explota de tanto que come, no sé qué, explota.
Bueno, Macro, son leyendas, como acá con el lobizón. No, Alberto, yo no criticaba la leyenda, criticaba el recurso visual técnico. Que tenían, técnico, sí. De ponerle el arriba el jaguar a ella, ¿no?
Sí, los
Avenida...
Probablemente Globo lo hubiera hecho mejor.
Sí, ni siquiera lo criticaba, lo estaba comentando.
Sí, ¿no? probablemente.
Dejo mi homenaje a dos comedias brasileñas que daba Canal 5. Mirá, hablando del 4, como iba amado, ahora apareció el 5. Los Inmigrantes y Nido de Serpientes.
¿Verdad?
Dos del 5.
Sí, Los Inmigrantes es de Benedito Ruy Barbosa también.
Mirá, porque claro, la maratón, o el maratón, como quiera decirle, fue siempre del 12 con O Globo. Mm-hmm. Pantanal
fue en el 10.
En el 10, que fue lo distinto porque fue la bandera antes. Y después se llevaron otra vez al hombre que escribió para Globo. Y ahora cerramos con una que fue el último gran éxito de Globo, Avenida Brasil. Carlos, que venía de Brasil, la vio con la novia y suegros y ni se hablaba mientras la estaban dando, solo en los cortes. Y le hizo acordar una vez que fue a Porto Alegre, fuimos a cenar con un amigo y estaba no sé qué novela y se me cayó el cuchillo. Y era tal el silencio que hizo tremendo ruido. Se dieron vuelta todos a mirarme como para matarme. Tipos y tipas, me sentí desubicado. Dice así, bueno, con esta solemnidad se miraban y se miran muchas comedias brasileñas, sobre todo en Avenida Brasil, quizás fue, como decías vos, un clic final de una época, ¿no? Los menores de 25, de 30 ya no van a tener estos momentos.
Van a tener, sí. Mira, qué interesante, ¿no? Porque Avenida Brasil tuvo 30 puntos más o menos de rating, que comparado con lo que ha sido la trayectoria de las novelas brasileñas en las últimas décadas, llegamos acá a hablar de novelas que tuvieron 63. O sea, en realidad, en una curva histórica... Avenida Brasil sería un pálido ejemplo de, del fenómeno, pero dada la conjetura, dado el momento, fue el éxito que fue, y a los días de hoy, porque la novela sigue vendiéndose, la cuenta va que fue vendida a 150 países y traducida a 19 idiomas, y es la novela más exportada de la historia de Globo. Según la Forbes, que tiene un ranking de ese tipo de
¿cuándo
productos.
No? Sí.
¿Cuándo no? Tiene de todo, ¿no?
Un ranking de todo,
de
tiene
todo,
Forbes.
De todo. Es la tercera telenovela más exitosa del mundo, atrás de Betty la Fea, la colombiana de 99, y Cassandra, una novela venezolana de 92. O sea que es raro, porque es un fenómeno tardío, pero que catapultó la, la dramaturgía de Globo a lugares a donde nunca había ido, ¿no?
Y que tiene la desventaja respecto a las otras dos que le ganan, que en su idioma original tiene un mercado mucho más chico que el español.
Exactamente, sí, sí, tiene que pasar sí o sí
por la traducción.
Doblada siempre, sí, sí. Bueno, ¿qué cuenta Avenida de Brasil, no? Esa historia de maldad, ambición, todo lo feo, lo malo y lo que huele mal estaba ahí. Bueno, es una historia de ambición, ¿no? Más que nada, centrada en Rita. Rita es una niña que es llevada en un basurero en su niñez por una madrastra mala, Carminha, que trata de matar el padre de esa niña para quedarse con su dinero, ¿no? Como siempre suele pasar a los malos, todo le va muy bien. El padre de Rita se muere, Carminha se casa con un jugador de fútbol, y cuando crece Rita sale del basurero, ya se llama Nina porque fue adoptada por una pareja argentina, vuelve a Brasil y empieza a llevar a cabo su plan de venganza, ¿no? Se presenta como empleada doméstica en la casa de Carminha, y ahí empieza el gran infierno de la vida de Carminha y de Nina también. Nina no es la única que Carminha tira en el basurero, también está Batata ahí, o Jorginho, que va a ser más de una suspirar en ese exacto momento, que es el hijo de Carminha, que se vuelve el gran amor de la vida de Nina, y obviamente, porque estamos en el territorio de la novela, ellos no saben que son hermanos en realidad indirectos, ¿no? Que Jorginho es el hijo de la gran enemiga de la vida de Nina. Ese es el argumento principal. Ahí hay muchas reviravueltas, hay un retrato interesante del suburbio de Río de Janeiro. Uh-huh. También es interesante decir que es una novela oscura hecha en Río, que es una cosa que no era muy común. En realidad las novelas más pantanosas estaban en San Pablo, ¿no? Acordémonos de lo que vimos.
Sí, Río era más la ciudad de la alegría, el sol.
Del sol, todo lindo, buena onda, y ahí como que se muestra una realidad diferente. Bueno, por detrás de ese fenómeno, o por adelante, como se quiera, está João Emanuel Carneiro. Es un dramaturgo joven, tiene 45 años, es un hombre del palo de los guiones, empezó guionando cartoons de Ziraldo, es un guionista muy exitoso del cine, de la tele, es el guionista de Estación Central, de la serie infantil de televisión Castillo Rá-Tim-Bum, una serie infantil excepcional que fue producida por la televisión pública de San Pablo, la TV Cultura, y empezó en Globo, como suele pasar, en el horario de las 6 y de las 7 de la tarde, o sea, el horario no noble, y ahí mejoró el rating de ese horario, ¿no? Como siempre pasa, lo llevaron al horario noble. Estrenó con La Favorita, que era una historia también obscura, con un asesinato al final, y en 2012 se consagró con Avenida Brasil. Tiene una marca, como todos, tiene una característica que siempre pone una rubia mala en sus novelas. En ese caso era Carminha.
Una novia que tuvo.
Seguramente.
Muy mal.
La tenía dentro con las rubias.
Una rubia
¿qué
mala.
Estará, ¿no? Solucionando.
Bueno, pero un guionista que sí trabajó con el gran Ziraldo, hizo una serie infantil preciosa en la TV pública y guionista
de Estación Central. De Walter Salles, sí,
claro,
tremendo.
Llegó a venir a Brasil con pedigre tremendo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, señores, música para leer de Avenida Brasil, obviamente. Los últimos comentarios del último capítulo del ciclo de novelas.
¡Próximo! Así se mata papá, ¿eh? Ay, 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 ay. Não vai, ela é maravilhosa.
beija minha boca.
Denise, que escuchamos también de la banda Sorora de Avenida Brasil, ¿no?
Sí, ahí está un sambinha para levantar ese miércoles gris. Se llama Así Você Mata o Papá y Así Matás a Papá. Es un tema divertido, era el tema de, un personaje llamado Tesalio Leleco. Leleco era el suegro de Carminha, el papá de ese jugador de fútbol. Un hombre de 50, 60 años que se enamora de una mujer 30 años más joven. Entonces, por eso, Así Matás a Papá.
La canción de Leleco, o sea que Avenida Brasil fue la primera novela que vi en portugués con mi marido. Tenía que traducirla a la mitad, pero nos ahorraba las media hora de comerciales del 12. Dice acá, que hay cierto que Carminha se compenetró tanto en el personaje que tuvo que ir a terapia, dice.
Sí, sí, eso dicen, sí, que entró en depresión, como no por la composición del personaje, sino después que terminó, ¿no? Como que vivió eso, fue un fenómeno realmente. Además, Adriana Esteves, cuento rapidito, tiene una historia muy interesante porque fue una actriz en su momento bastante execrada, como que le empezó a ir mal en novelas anteriores y llegó a ser como un símbolo de mala actriz, imagínate, ¿no? En Brasil. Volvió con Avenida Brasil y la carrera le dio como vuelta totalmente. Ahora está entre las actrices más reconocidas del país.
¿No se acuerdan de Titi en el 12 de tarde temprano hacia Añares? Dos modistos que se odiaban. Uno era Reginaldo Faría, muy, muy divertida.
Sí, sí, era acá. Mi favorita. Sí.
Pero esa era más de las 6 de la tarde, ¿no?
Era de las 7, sí. Las 7. Era muy cómica.
Si no me equivoco, Dilma Rousseff postergó un discurso o una presentación cuando pasaba en el último capítulo de la Avenida Brasil.
Sí, es cierto, sí.
Sí, bien. Novela no vi ninguna, pero las canciones las conozco todas. Muy bueno el ciclo. Mirá, Fernando, tenés razón. Yo tampoco vi las novelas, pero es impresionante en la memoria cómo quedan los temas, ¿no? Y cómo quedan las canciones. Fui una consumidora permanente de las novelas brasileñas. Gracias, Denise, por los recuerdos. Dicen acá en el final. En el 5 pasaron cuerpo a cuerpo, en los 90. Uh-huh. Más o menos. Pregúntele a nuestra técnica en novelas. Por Qué miedo de serpientes, la única telenovela con la que me enganché en mi vida, dice Daniel.
No tengo idea, la técnica falla.
Se olvidaron de Dancing Days. No nos olvidamos.
No, la nombró recién. No,
sí, no, pero además, sí, no entró muchas
elegimos,
cosas.
Elegimos. Y alguien pregunta acá, ¿por qué tiene que terminar este gran ciclo de la gran Denise? Y porque todo se termina.
Todo se termina. Después volvemos.
Te voy a decir algo a vos. No sé cómo te llamás, cómo te tenés. Todo se termina. Incluso tu vida se va a terminar.
No.
Tú te vas a morir.
Sí. Pero no. Menos en la novela que querían inaugurar el cementerio y no podían. El resto de la
trabajo gente está como un poco destinada a morir. Claro, el trabajo que tenés hoy se va a terminar. La relación que tenés hoy se va a terminar. Capaz que la mantenés al lado de la persona.
Pero con la relación hecha pelota, mira, te pusiste en bien oscuro.
Hay un momento que se terminó la relación. Aunque sigas al lado, se terminó. Y después se terminó la vida y todo se termina. Como este ciclo es así. Lamento que seamos nosotros que tengamos que informarte de esto, pero es finito. La cosa esta a la que venimos, esto que sobrevivimos.
Sí, es finito y no es un diminutivo.
No quiero llorar, pero es finito y. Marcelo se llama. Marcelo.
Bueno,
se termina. Se termina. Todo se termina.
Vías de comunicación.
Mail.
notoken@delsol.uy. Twitter. @notokennada con doble N.
Facebook.
No toquen nada oficial. WhatsApp. 092-095-995.